En Voces RCN.
Seguimos en Voces RCN con Paloma Valencia y Antonio Navarro y también con José Darío Salazar y Luis Fernando Velasco. El gobierno nacional ha decidido nombrar como jefe negociador en los diálogos con el ELN en la fase pública al doctor Juan Camilo Restrepo, un hombre que ha sido ministro de Hacienda, ha sido precandidato presidencial, ha sido dirigente y economista, además muy, muy conocido en Colombia. Aquí la pregunta es si el doctor Restrepo es la persona ideal para ese trabajo, para ese encargo. Hay que recordar que el jefe negociador en las conversaciones con las FARC ha sido el doctor Humberto de la Calle, o fue el doctor Humberto de la Calle quien fuera vicepresidente de la República y ministro del Interior, quien hiciera un gran trabajo según todos los constituyentes del 91, y que además ha sido embajador y ha tenido una otra gran cantidad de puestos, y ha sido un hombre muy reconocido. ¿Es Juan Camilo Restrepo el hombre para ese encargo? Se lo pregunto a Antonio Navarro.
Bueno, yo creo que Juan Camilo es un hombre serio, un hombre de edad, un hombre veterano, un hombre con una formación importante en el sector agropecuario, de manera que yo le deseo la mejor suerte. Yo creo que va a empezar en un proceso complicado, difícil. El ELN es muy distinto de las FARC, y el modelo y el temario que hay para esos diálogos con el ELN son muy distintos de las FARC, llenos de participación ciudadana, de consultas, de procesos populares. De verdad que más que ponernos a juzgar si es el que era el mejor o no, que es muy difícil uno decir, pero anticipado, hay que decir que Juan Camilo es un hombre serio y responsable y que le deseamos la mejor suerte.
Usted cuando dice que es muy distinto, ¿es por qué? ¿Por esta cantidad de consultas ciudadanas que se piensan hacer?
Claro, miren la agenda, la agenda...
Sí, claro, pero eso es más, eso en su opinión, ¿complica las cosas en comparación con el diálogo con las FARC o las facilita?
Yo creo que las complica y las hace, digamos, más inciertas, porque no es lo que se considera de un acuerdo entre las dos partes, sino lo que diga la población en una serie de mecanismos de participación que no están todavía bien definidos. De verdad que es un proceso muy distinto.
José Darío Salazar, ¿es Juan Camilo Restrepo el hombre?
Juan Carlos, a mí me parece que mientras que no se despeje un poco el tema de las FARC, todo va a ser muy complicado, porque sin duda el ELN va a exigir más de lo que exigieron las FARC, no menos. Y obviamente la respuesta, si no se llega a un acuerdo previo al avance de las negociaciones con el ELN, pues va a ser una respuesta muy frágil, porque finalmente son grupos alzados en armas como son las FARC. De modo que yo creo que Juan Camilo entra en un escenario mucho más difícil que cuando entró del gobierno el presidente a negociar con las FARC, porque finalmente allí se empezaba de ceros. Aquí todo lo que han conseguido las FARC para ellos va a ser un activo. Y como el gobierno nacional no ha tomado decisiones firmes frente al tema de las FARC y no ha reconocido como debía reconocer, con todas sus implicaciones jurídicas y políticas, el fallo de las urnas, esto va a ser un pasivo con el que tiene que arrancar Juan Camilo Restrepo. Del otro lado, ojalá el gobierno entienda que en ese equipo negociador deben ir gentes connotadas que votaron por el no, porque no puede ser que todos los que estén negociando tanto en La Habana como en Quito vayan a ser voceros de los del sí. Yo creo que deben buscarse unas personalidades muy claras, unas personalidades diáfanas, patriotas, que votaron por el no, para que estén integrando la mesa de las negociaciones en Quito. Y finalmente, a pesar de que toda vida de todo secuestrado es importante, he venido oyendo a Juan Camilo expresar que para que se inicie la mesa tienen que liberar a Odín Sánchez. Es lo deseable, todos los queremos, pero también, ¿qué pasa con los otros secuestrados? Me parece que un mensaje de esos es un poco discriminatorio. Yo creo que todos los colombianos, sean unos dirigentes políticos y otros no, cuando se les quita la libertad tienen el mismo valor. De modo que le deseo la mejor suerte, pero creo que arranca con una cantidad de dificultades que se derivan de las circunstancias que estamos viviendo.
¿Es así la cosa, Luis Fernando Velasco?
A mí me parece que Juan Camilo es el hombre para ese proceso. Es un hombre serio, estudioso, estoy seguro que va a armar un equipo que arranque con un tema complejo. A diferencia del proceso de paz con las FARC, el ELN cree mucho en lo que alguna vez llamó la Convención Nacional, lo que llamó la consulta, de alguna manera un poco más parecido a la negociación que intentaron hacer los zapatistas en México, cuando el comandante llamaba a su comandante porque el comandante era el pueblo. Entonces va a necesitar recoger observaciones frente a los temas que para ellos son fundamentales, temas de minería, temas de participación política, pero pues claro, ese proceso de paz es complejo, no es fácil entre otras cosas porque el ELN es más federal que las FARC. Las FARC evidentemente ha demostrado que tiene una unidad, tiene una concentración de poder fuerte en su secretariado y hay mando en los frentes. Acá hay unos frentes bastante independientes, pero yo sí veo, a ver, yo no soy fatalista, yo creo que en Colombia está llegando el momento de esto, de salir de la guerra. A mí hace unos meses me llamaron de una emisora de Argentina y me pareció interesante la pregunta. El periodista me decía, bueno, explíqueme cómo es eso de que en pleno siglo XXI, 2016, existe una guerrilla en la selva. ¿Eso cómo es? O sea, la gente no entiende eso. De verdad, o sea, si hay algo anacrónico es eso, algo que no se entiende, además en un país que evidentemente tiene muchas dificultades, pero ha entrado en la modernidad en muchos otros temas.
¿Y donde no hay selva?
Sí. No, pero es que la gente, mire, en el mundo, o sea, eso de que existe guerrilla y todo eso les parece extraño, incluso en un país como el nuestro donde hay selva. De manera que lo que resta es desearle todo la suerte a un hombre que tiene las capacidades para sacar adelante una empresa tan compleja como esa.
Paloma Valencia.
Pues a ver, yo quisiera hacer como tres observaciones iniciales. La primera, que creo que este proceso se está iniciando con las mismas dificultades que tiene el de las FARC. Uno, lo primero es que tiene que poner a la sociedad civil o su sociedad de acuerdo. Juan Manuel Santos, no sé si por vanidad, por odio con Uribe, por mezquindad, ha decidido que él lleva sus procesos solos. Y entonces me parece que no aprendió nada de lo que le pasó con la negociación de las FARC. Uno hubiera esperado que en esta negociación hubieran invitado y hubieran considerado a quienes estamos en la oposición política, que otra vez vuelven y la dejan por fuera. Me imagino que en este entonces no harán plebiscito para no correr el riesgo, pero me parece que lo que queda claro es que el gobierno de Juan Manuel Santos no entendió que los procesos de negociación requieren un acuerdo previo de toda la sociedad sobre las líneas rojas y sobre los puntos que se pueden negociar. Me parece que esa es la primera señal que da el nombramiento de Juan Camilo. La segunda, Juan Camilo no le fue bien como ministro de Agricultura. Un ministro que tuvo muchas dificultades, que la gente no quedó contenta. En general, el tema agropecuario en el gobierno Santos ha sido desastroso, lo prueban sus paros. Entonces, me preguntaba yo, ¿a quién está representando Juan Camilo en esta negociación? ¿Cuál es como la legitimidad que lo inviste? Y creo que ahí hay un grave problema de no buscar personas con enorme, digamos, calado en la sociedad colombiana para que salgan a negociar a nombre de los colombianos, porque entonces empieza a pasar otra vez lo que me parece que ha sucedido mucho en caso de, por ejemplo, el doctor Jaramillo y algunos miembros de la mesa negociadora, que no los conoce nadie, que no representan a nadie y que por lo tanto la gente siente que están cediendo sin mucho compromiso, porque no tienen mucho que perder.
¿Pero no hay algo de aprensión ideológica por las viejas disputas que han mantenido algunos sectores del uribismo con Juan Camilo Restrepo?
No, hay no algo un poco por eso, eso lo digo, pero yo lo estoy diciendo desde mi punto de vista. Yo no... Juan Camilo ya no representa al Partido Conservador, que uno lo vea muy cercano. Doctor José Darío no lo ve uno, como tampoco... está en una posición política que yo diría es un poco extraña, porque no lo ve uno como en ninguna parte, no tendría el respaldo de, de un partido tan claramente como lo tendría De la Calle, tal vez en el Partido Liberal. Entonces me llama la atención la selección del personaje por eso, porque yo sí creo que en las negociaciones es importante tener personas que tengan algo que perder y que no salgan a cederlo todo para decir que cumplieron, sino que hay también unos compromisos ideológicos de fondo que generan esa aprensión. Con el doctor Juan Camilo yo no tengo ningún reparo personal. Me parece un gran hombre, un gran caballero, un hombre muy inteligente, pero sí me genera preguntas, digamos, políticamente en dónde está. Y pues tampoco le conozco su experiencia en ese tipo de negociaciones, como que no lo había visto yo en eso, entonces sí me genera una pregunta en términos políticos. Y finalmente, la tercera observación que quería hacer es que yo sí encuentro muy antipático que circunscriban el inicio de los diálogos a Odín Sánchez, porque sí, muy importante que lo liberen, pero es que son 7 los secuestrados que tiene el ELN. Y yo creo que ese mensaje que dio el presidente Santos, también al inicio de la negociación con las FARC, de que los secuestros o los asesinatos son malos cuando son de alguien importante, pero si usted mata a alguien que no se sabe quién es, ahí sí, como el dicho, usted no sabe quién soy yo, entonces no es grave, y si secuestra a alguien que nadie sabe quién es, pues no es grave. Creo que esa segmentación de las víctimas es bastante antipática y no le ayuda a Colombia, porque es que sí es sumamente grave que estemos bajando las exigencias. Lo que había dicho el gobierno era: no va a haber negociación hasta que liberen a todos los secuestrados. Y ya les rebajaron 6 y ahora solo tienen que soltar 1. Creo que es una vergüenza para Colombia.
Alejandro Villa.
Sí, ya lo tocaba Paloma Valencia, pero quiero preguntarles cuáles de los errores que se llegaron a cometer en la negociación con las FARC, pues no se pueden cometer en este nuevo proceso que arranca con el ELN. Y Paloma.
Yo diría eso. Lo primero es que uno tiene que tener un acuerdo con la sociedad. Uno no puede arrancar una negociación representando, sobre todo un presidente con el 17% de aprobación, representando ese 17%, porque son negociaciones que tienden a fracasar. El presidente Santos tiene que entender que él tiene que respetar las otras fuerzas y tiene que llegar a consensos antes de iniciar esas negociaciones. Segundo, yo creo que tiene que haber líneas rojas claras, que tienen que ser producto precisamente del consenso con todas las fuerzas vivas de la nación, donde las líneas rojas nos permiten saber cuál es el punto y a dónde vamos. Tercero, yo creo que ahí hay unos temas, y es si el acuerdo con las FARC no le gustó al pueblo colombiano y fue derrotado en el plebiscito, pues el acuerdo con el ELN no puede ir por esa misma ruta. Es decir, ahí ya están las evidencias de las cosas que los colombianos no les gustaron y que el gobierno tendría que tener muy claramente en su discurso de líneas rojas qué fue lo que pasó con la negociación de las FARC que no le gustó a los colombianos, porque volvernos a meter en la misma cosa para volver al mismo resultado, pues sería absolutamente ridículo. Y finalmente el tema de los secuestrados, yo creo que hay que exigir la liberación de todos los secuestrados, pero además la suspensión de las actividades criminales. Lo que está pasando en el Catatumbo es absolutamente inaceptable. Lo que está pasando en el departamento del Cauca, en varios departamentos donde ya dicen que es el ELN, pero uno no sabe si son las FARC con brazalete del ELN, pero bueno, supongamos que es el ELN, que ahora tiene presencia en tantos municipios de Colombia donde están asesinando policías, hostigando pueblos. Es que la semana pasada hostigaron un pueblo en el departamento del Cauca. Entonces vamos a negociar mientras están asesinando los campesinos pobres de Colombia. Vamos a negociar mientras están montando los laboratorios más grandes que conozca la historia de Colombia en el Catatumbo. Esas son cosas que el gobierno tiene que observar. Los errores que generó esta negociación en términos de los cultivos ilícitos, que pasamos de 47.000 hectáreas a 200.000, son absolutamente inaceptables.
Doctor Navarro, ¿qué errores no se pueden cometer con este proceso con los helenos?
Primero, tenemos una sola fuente de información. Si las 47.000 hectáreas son del CIMSI, pues son 96.000 y no 200.000. Si es una sola fuente de información, usemos una sola fuente de información. A mí me parece que, más allá de los errores o no errores, no se puede hacer la negociación en medio del conflicto. Creo que con el ELN hay que empezar por el acuerdo de un cese al fuego. Un cese al fuego que, en el caso del asfalto, tomó 3 años, o más de 3 años. Ahora me parece que hay que empezar por una negociación de cese al fuego, porque ya demostró lo otro, que el ruido que produce la prevalencia de la actividad guerrillera y contraguerrillera, lo que hace es confundir a la gente y que no entiende cómo están negociando la paz haciendo la guerra. Entonces, que sean mensajes de paz desde el principio. En segundo lugar, porque claro, hay un cese al fuego con las FARC, que está ahí todo manteniéndose, y sería muy oportuno y muy bueno para todos si también hubiera un cese al fuego con el ELN, para que todo el que esté haciendo cosas por fuera de la ley pueda ser perseguido sin ningún obstáculo, y no vaya a tener, digamos, no vaya a pasar que matan a unos o penas contra unos y son otros, etcétera. Yo realmente no creo mucho en eso de que los del ELN se van a pasar a las FARC o los de las FARC se van a pasar al ELN. Son organizaciones con formas de ser muy distintas, pero indudablemente un cese del fuego ahora ayudaría muchísimo tanto al ELN y a su proceso como a las FARC y esta parte final de modificación de los acuerdos que están haciendo ahora.
José Darío Salazar, ¿qué no se puede repetir que haya sucedido con las FARC en este nuevo proceso con el ELN?
Sí, no se puede continuar la guerra y al mismo tiempo hacer la negociación. Yo estoy de acuerdo en que hay que exigirle al ELN un cese al fuego, también la liberación de los secuestrados. Una cosa es el diálogo y otra cosa es la negociación. Yo dijera más bien que el gobierno dialogue, pero que no empiece a negociar, porque es cuando se empieza a negociar, se empieza también a ceder. No se puede repetir en ese acuerdo que quieren hacer con el ELN la impunidad más la elegibilidad al mismo tiempo. No se puede repetir la sustitución de la justicia. Frente al tema del narcotráfico, el gobierno tiene que tomar una decisión. 100.000 o 200.000 hectáreas, cualquiera sea la cifra, son demasiado. La fuente del Departamento de Estado, el Departamento de Estado dijo en mayo del año pasado que habían 165.000 hectáreas. Pues hoy deben haber muchas más de 200.000 hectáreas. Ese es el combustible de la violencia. Yo no entiendo cómo un gobierno dice que quiere acabar con la violencia, que combate los grupos subversivos, que combate las BACRIN, que combate el narcotráfico y toma decisiones para desmontar la política de fumigación de los cultivos e inundar a Colombia del combustible de la violencia como es el narcotráfico. Mientras que haya narcotráfico, no habrá paz en Colombia. Habrá violencia, llámese el ELN, llámese las FARC. Yo no entiendo cómo el gobierno dice que no aspersa, porque si aspersa genera cáncer, pero que sí se puede manipular el glifosato desde tierra con bombas y entonces eso no genera cáncer. Genera cáncer la aspersión cuando no se toca ni se manipula y se dispara desde un avión el líquido, pero no genera cáncer si se manipula desde la tierra. Esta es una concesión a los señores de las FARC, porque todos sabemos que obviamente la aspersión manipulada jamás va a lograr conseguir derrotar el narcotráfico. De modo que a mí me parece que el gobierno tiene que tener unas líneas rojas. Estoy de acuerdo que tiene que consensuarlas con la sociedad colombiana, especialmente con los del no, que fuimos los que nos opusimos a que el gobierno entregara de todo y partir desde ahí, porque si allá va a llegar entregando lo que entregó a las FARC o parte de lo que entregó a las FARC que el pueblo colombiano rechazó, pues obviamente esto va a salir supremamente mal.
Senador Velasco, ¿qué no se puede repetir?
Antes de decir que no se puede repetir o que valdría la pena hacer, déjenme hacer dos comentarios. ¿El jefe supremo del Departamento de Estado no fue el mismo que dijo que Irak tenía armas químicas? Y miren lo que llegamos. Y segundo, claro, esto es para otro programa, pero yo soy de los que creo ni con aspersión ni con fumigación manual se va a acabar el narcotráfico. Entre otras cosas porque el narcotráfico es un fenómeno mundial. O sea, podrán mermarse algo los cultivos de uso ilícito. Pero ese es otro debate. ¿Sabe yo qué haría, Juan Carlos?
¿Qué cosa?
Al mismo tiempo que se hace una negociación, que yo creo que hay que arrancar de una vez con la negociación con el ELN, yo tendría una mesa, por llamarlo de alguna manera, de acuerdo nacional en el proceso con el ELN, para ir informando, para ir contando. Yo no me imagino en dónde estaríamos hoy si antes de iniciar el proceso de negociación con las FARC hubiésemos intentado un acuerdo nacional. Yo creo que el acuerdo nacional lo ha precipitado los hechos. Hubiese sido mucho, no habíamos arrancado a negociar. Yo creo que hay hechos políticos que obligan. Ahora, es evidente que frente a la situación actual, sí es muy necesario, y a lo mejor esa mesa con los contradictores, con la oposición política, hubiese ayudado mucho en el proceso con las FARC. No para que negocio, pero para ir informando, porque hay temas que no son de gobierno, son de país. El tema de la paz es un tema de país. Yo siempre he creído eso, y estoy completamente de acuerdo con Antonio Navarro. Así como entendí que había que hacer una negociación con las FARC en medio del conflicto hasta que se madurara, hoy creo que con el ELN sí es muy necesario entrar con una propuesta de cese el fuego.
Bueno, señores, se nos acabó el tiempo. Gracias, Paloma Valencia, por haber
estado en
RCN. Y gracias, Antonio Navarro, a Luis Fernando Velasco.
Y gracias, Juan Carlos.
A usted, Juan Carlos, muy amable.
Chao,
y a ustedes los espero. Y a ustedes los espero mañana nuevamente en este programa, 8 de la noche, 28 minutos.